Bueno, buenas tardes. Hoy somos menos. Y no me extraña que seamos menos, porque con este tiempo que tenemos, cualquier cosa. Yo venía en autobús. Bien, sí, novedad. Bueno, pues. Llega Juan Carlos. Fieles a nuestro lema de empezar puntuales para terminar puntuales, vamos a comenzar. Estamos viendo, porque veo que algún ilustre capuchino se suma a este curso hoy, estamos viendo lentamente, como degustando poco a poco, porque teníamos ya, es el segundo curso que hacemos. Estamos leyendo un libro sobre la espiritualidad bíblica pacientemente, capítulo a capítulo, un capítulo, una sesión. Esa lentitud nos hace a veces repetir cosas, pero nos viene muy bien porque nos ayuda a desmenuzar lo que queremos ir diciendo, ¿no? Bueno. Hoy nos toca el capítulo sexto, que se titula La espiritualidad, es muy bien, la espiritualidad bíblica que nos viene del lado no religioso. Los seis primeros capítulos, este es el sexto, son un poco un telón de fondo, porque tarde o temprano, más temprano que tarde, terminaremos tocando textos bíblicos, pero antes de entrar en ellos hace falta crear un ambiente, ¿no? Y como no tenemos prisa, pues vamos despacio, rumiando a diversos aspectos de un telón de fondo. Bueno, hoy vamos a ver cómo la espiritualidad bíblica viene también del lado no religioso. Se ha repartido un texto que quería leeros al iniciar esta sesión. Es un texto de Benedicto XVI, recientemente fallecido. Las revistas han publicado muchísimas cosas en torno a él, y también un texto, yo lo he copiado de una revista de Vida Nueva, un texto que es una especie de testamento, dicen así, testamento del Papa Benedicto. Y hay un párrafo que quiero leeros, porque también como adultos hemos de aprender a percibir que puede haber en la Iglesia, y que es bueno que haya en la Iglesia, diferentes visiones. Dice este párrafo de... Os lo he repartido en la hojita esa que os han dado. Es el párrafo final, es el último párrafo del documento. Dice: lo que antes dije a mis compatriotas, se ve que alguna vez escribió a sus compatriotas alemanes, lo digo ahora a todos los que en la Iglesia han sido confiados a mi servicio, o sea, a nosotros también. Manténganse firmes en la fe, no se dejen confundir. Es ya se espera que una actitud, o sea, que no te engañen, que no te engañen. Es una actitud a la defensiva. Es creer que el otro que tengo delante puede ser para mí un engaño, una confusión. Tengo que armarme yo de herramientas para que no me confundan. Manténganse firmes, no se dejen confundir. A menudo parece como si la ciencia, las ciencias naturales por un lado, y la investigación histórica, especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura por otro, fueran capaces de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. O sea, las ciencias, e incluso la ciencia bíblica, puede parecer que ofrece resultados que obstaculizan, que impiden la fe católica. O sea, las ciencias, e incluso la ciencia bíblica, puede ser un obstáculo para la fe. Es una visión muy, muy parcial y muy negativa de las ciencias. Las ciencias son un horizonte para lo humano, a pesar de sus errores. Y la ciencia bíblica es una posibilidad de comprensión mejor y más honda de la palabra. ¿Por qué tenerlas de frente. ¿Por qué mirarlas con esta desconfianza, con esta especie de certeza de que no me ofrecen lo que yo quiero? No termino de entender yo. He comprobado, he vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo. He visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencia de la ciencia. Se han derrumbado las pretensiones de la ciencia. La fe triunfa. Es, ¿cómo diríamos? Es que nosotros vamos a ir por otro camino. Es leer la palabra contra los que no creen, contra la ciencia, contra los que fabrican interpretaciones filosóficas que se derrumban, y yo leo ahí mi fe enfrentado a ellos. Nosotros queremos leer la palabra sin enfrentarnos a nadie, al contrario, con la conciencia de que incluso los que no creen pueden aportar cosas positivas. Es otra actitud. Yo no la veo aquí en este párrafo. Sigue diciendo. Desde hace 60 años acompaño el camino de la teología, especialmente en las ciencias bíblicas. O sea, él dice, la ciencia bíblica puede ser un factor de desajuste, pero él la practica. Y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. La generación liberal, la generación existencialista, la generación marxista, todo eso se ha derrumbado. He visto derrumbarse eso. Lo nuestro permanece. He visto y veo cómo la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir. De la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Lo razonable de la fe. Nuestra fe razonable. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia católica, claro, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Es decir, yo percibo o lo leo yo mal, y entonces, pues, si lo leo mal, pues el fallo está en mí, pero percibo como una especie de actitud defensiva ante las ciencias, ante la ciencia bíblica, con una actitud de afirmación, de autoafirmación de la verdad. Nosotros somos la Iglesia verdadera. Jesús es el verdadero. Los demás no. Claro, esta actitud nosotros no la vamos a... Si es así, si es que leo correctamente, no la vamos a aceptar. Nosotros no vamos a leer hoy la aportación de los no religiosos como un obstáculo, sino como una posibilidad. Como algo a favor, como algo en lo que estamos. Muchas veces queremos generar identidad por la diferencia, por lo que nos diferencia. ¿Qué somos nosotros católicos como diferentes de los demás? Bueno, esa es una manera de gestionar y de construir la identidad. Pero se puede construir identidad por la suma de valores. Es decir, si yo hablo con un albañil, digo, este señor es albañil, yo no. ¿Ya? Es un dato para la diferencia. Pero puedo construir identidad sumando datos. Este señor es humano y yo también. Sea albañil o sea lo que sea. Es decir, construir identidad por la suma, no por la diferencia. A mí me da la impresión de que el Papa Benedicto le gusta mucho, le gustaba, al pobre falleció, le gustaba mucho construir identidad por la diferencia. ¿Qué nos diferencia a nosotros católicos de los demás? Cuando podría haber construido identidad por la suma. ¿Qué tenemos de común con los demás? Claro, ante los no religiosos, que por cierto abundan y están ya en nuestras mismas familias. ¿Cómo generar identidad por la suma de valores, no por la diferencia? Esa es la perspectiva que queremos dar a este capítulo 6. Bueno, ya digo que igual no le oyó bien, ya se oyó bien que por estas palabras mías podéis deducir, bueno, yo al Papa Benedicto le respeto, solo faltaba, se podíamos regar, pero claro, no es un Papa de mi devoción, pero bueno, ha sido Papa 9 años, pues ha sido, y ya está, ¿no? Cuando leí este texto dije, lo voy a leer esto en el grupo de San Antonio, un poco para hacer ver el contraste, para ver desde dónde nosotros queremos leer la aportación de los no religiosos al hecho bíblico. Bueno, pues con este pequeño, también la introducción, no sé si alguien quiere decir algo. Sí. Sí, sí.
Esto de que Jesús con todas sus
la Iglesia.
Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Yo lo que he entendido siempre es que la Iglesia, que somos todos nosotros, somos o debemos de ser la servidora de Dios.
Bueno, claro. Deberíamos ser los servidores de los hermanos. Porque a Dios no le falta nuestro servicio, a nosotros nos hace falta nuestro servicio mucho. Pero aquí da la impresión, o yo leo mal, pero da la impresión de que, claro, se plantea en un modo excluyente. La Iglesia es el verdadero cuerpo de Cristo, y claro, en consecuencia, la no Iglesia, los que no están en la Iglesia, no lo son. Esa impresión da. Y eso es lo que yo me resisto a aceptar. Que de alguna manera también los que no lo son hacen parte de ese cuerpo. Aunque no crean, aunque renieguen, aunque maldigan, en el peor de los casos, de alguna manera, y queremos ver hoy algunos ejemplos de autores, de autoras, que sin ser creyentes aportan, suman al hecho bíblico, al hecho evangélico, aunque no crean. Me parece que es otra visión. Bueno, a mí me parece que es bueno también poner sobre la mesa las reglas del juego, ¿no? Y con claridad y con respeto también. Tema 6, pues, la espiritualidad bíblica que nos viene del lado religioso. Tampoco sabemos muy bien la frontera entre los que son creyentes y los no creyentes, porque nosotros que somos creyentes también tenemos dudas, y los no creyentes también tienen las suyas. Una fe sin dudas no es una fe de calidad. Quien no tiene dudas, ninguna duda en la fe, no quiere decir que por eso su fe sea de más calidad. Puede ser una fe fanática. Del teólogo Ranier dicen que era el teólogo que mejor soportaba las dudas. Miguel de Unamuno escribió una novela muy buena, una novelita muy buena, se llamaba San Miguel Bueno y Mártir. Es la historia de un cura de aldea que tiene muchas dudas en la fe, pero él anima la fe de sus comunidades parroquiales desde sus dudas. La frontera entre la duda y la incredencia no está clara, no está tajante, sino que de alguna manera oscila. Digo esto también para no creerse excesivamente creyente. Excesivamente. Tres intenciones tiene este capítulo. Primera, que los ateos tienen derecho a leer la Biblia. Que la Biblia no es nuestra. La Biblia es de todo el mundo. Y si un ateo quiere leer la Biblia desde su ateísmo, no se lo podemos impedir. Tiene derecho igual que nosotros, para iluminar su camino de ateo o para lo que sea, como nosotros leemos, para iluminar nuestro camino creyente. Leeremos algún texto. Segundo, que nos pueden enseñar cosas valiosas. Ya lo veremos cuando leamos a una autora volcánicamente atea, militantemente atea, incluso iba a decirlo desagradablemente atea, pero lo leeremos y lo veremos. Y en tercer lugar, que habría que considerar la postura de estos señores, de estos lectores de la Biblia en los estudios bíblicos. Habría que considerarlo. Bueno, pues estas son las intenciones de este capítulo. Teniendo en cuenta aquello que dice el capítulo 3 de San Juan, que el Espíritu sopla donde quiere y que por lo tanto no podemos atajarlo. Vuelvo a decir, nosotros no queremos leer la Biblia contra los que no son religiosos, sino conjuntamente y a favor. Primer punto, la espiritualidad bíblica de los alejados de la fe. Hace más de 30 años, más de 30, participé yo en un curso que nos dejó una marca muy grande a un grupo de curas. Nos reunimos en una casa de retiro, unos 30 curas, y nos dirigió aquel curso un sociólogo. Era un curso de escucha a los alejados de la fe, los que nosotros llamamos alejados. El título era Los alejados, ellos o nosotros. Porque en el curso del cursillo hubo alejados que dijeron, no me llaméis a mí alejados, no me he alejado yo de la fe, sois vosotros los que os habéis alejado de mí. Pero bueno, se titulaba así el cursillo, Los alejados, ellos o nosotros. Se trataba, era una dinámica muy, muy, muy simpática y muy tosca, pero muy eficaz. Se trataba de escuchar a los alejados, de escuchar sin interrumpirles. Entonces el sociólogo eligió una franja de alejados de entre 40 y 60 años, esa edad, gente ya adulta, y durante 45 minutos cada uno de ellos tenía derecho a decir lo que quisiera y no se podía replicar, no se podía discutir, sino que había que escuchar. Bueno, fue un ejercicio durísimo para nosotros, porque hubo alejados y alguna alejada que la mayoría habló con educación y con respeto, pero algunos con una dureza y una visceralidad, y había que aguantar ya. Aguanta tú 45 minutos diciéndote vosotros, los curas y los curas que os creéis progresistas, sois lo peor de la sociedad. Mejor si no existierais. Mejor si no aportarais no nada a la iglesia, sino a la sociedad. Mejor si desaparecierais. Había un joven a la mía y le decía, tú, un joven sacerdote, ya, vete ahora mismo a tu casa, déjalos a estos desgraciados. Todo, el muchacho que estaba a mi lado decía por lo bajo, yo la agarro a esta tía del cuello, me voy y la agarro el cuello. Pero claro, no se podía responder, era escuchar. Bueno, solíamos, esa casa de retiro tenía al lado un restaurante, un bar, y a la noche los curas íbamos a tomar un café o algo así. Aquel bar, aquella noche no fue nadie, estamos todos abatidos después de escuchar semejantes historias, ¿no? Pero vamos, abatidos, pero todos constatamos cosas muy positivas. Por ejemplo, todos valoraban a Jesús, todos hablaban bien del Evangelio, ni uno habló mal del Evangelio. Al contrario, nos decían a veces que nosotros habíamos abandonado el Evangelio, o sea que cuál es verdad. Recurrían a las utopías de las bienaventuranzas, todos citaban las bienaventuranzas. Es decir, eran gente atea, opuesta a la iglesia, con una cierta benignidad porque vinieron a hablarnos. Incluso más, les pedimos que nos dejaran algún texto escrito, todos dejaron algún texto escrito, para que luego trabajáramos nosotros. Es decir, que un sector refractario al hecho creyente sigue valorando la palabra, sigue valorando la utopía de Jesús, sigue valorando el mensaje evangélico. Quizá es duro y cáustico, pues a la hora de censurarnos a nosotros, pero no al mensaje. Eso también hay que valorarlo. Todavía, en ocasiones, cuando nos juntamos los que ya somos ya viejos combatientes, Todavía recordamos aquel curso de escucha a los alejados. Dura escucha, en algunos casos muy dura y muy descarada y muy desagradable, en algún caso. Pero fecunda para el mensaje, fecunda para la palabra. Nos tienen que enseñar. Lo importante, quizá lo importante, no sea, no sé cómo decirlo, lo más importante quizá no sea nuestra fe, debatir sobre nuestra fe, sino debatir sobre el futuro de lo humano, y ahí podemos coincidir ateos y no ateos. El otro día decía una frase que me llamó la atención, que si es verdad, y yo creo que algo es verdad, presentaban en la televisión una película, no me acuerdo cuál era, de ese cineasta José Luis Garci, y decía Garci una frase, se la dejó caer, que me llamó la atención. Dijo: los españoles somos un país donde no nos queremos. Me llamó la atención porque supongamos que sea verdad, o que en cierta medida sea verdad. ¿Qué nos pasa que no nos queremos? Siguiendo por ese camino, a todo nivel, a nivel social, a nivel político y a nivel doméstico, terminaremos destrozándonos. No hemos llegado a la amistad cívica, a creer que ya que ocupamos un marco común, tenemos algo en común. Por lo menos mientras estemos en este marco. ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanta desconsideración? ¿Tanta descalificación? Pero no solo a gran nivel, a nivel del Parlamento, a nivel de los políticos, pero tú en tu casa y yo en la mía y en la calle, ¿qué tenemos que oír? ¿Qué decimos? No llegamos a creernos distintos, diversos. Eso es lo importante. A eso tendría que ayudarnos la palabra. Ahí habría que confluir. Segundo lugar, cuando los no creyentes leen, los no religiosos, leen la Biblia. Bueno, primero, no es patrimonio nuestro, exclusivo, es de toda persona. La editorial Anaya hizo hace muchos años un libro magnífico, muy bueno, que se titulaba La Biblia contada a todas las gentes. Hay artículos muy buenos en ese, un tomo grande, contada a todas las gentes. Todos pueden leerla, manejarla, manipularla, como nosotros la manipulamos, en el buen sentido de la palabra, pero la palabra manipular. Para ello hay que tener una cierta flexibilidad. Voy a leer un parrafito de González Faus, que últimamente también está en la picota. González Faus está en la picota porque tuvo una carta muy desajustada a raíz de un artista jesuita, un tal Mario Rubnik, que ha hecho un... Bueno, González Faus escribió una carta abierta, esas cartas públicas, y tuvo un párrafo muy desajustado relativo a las mujeres, relativo a las monjas. Claro, González Faus tiene 89 años, son ya muchos años, y bueno, pues a la fuerza es flaquea. José Arregui le respondió de una manera furibunda. Dice González Faus, porque claro, González Faus, qué duda cabe que ha sido un gran teólogo, pero la edad no perdona, no perdona ni a González Faus ni a Fidel Curúa. Pero bueno, González Faus dice: leo en la página 67, un cristiano bien alimentado de la Biblia tendría que ser muy poco totalitario porque intentaría ser muy totalizador. Eso es lo que significa la palabra católico, ahora que está de moda ser holístico. Tendría que excomulgar muy poco, precisamente porque intentaría comulgar con todos. Esa es la orientación. No porque no sepa que la historia humana está llena de solicitaciones y desautorizaciones mutuas, de las que la misma Biblia es buen testimonio, que también desautoriza, sino porque sabe que la palabra de Dios no es solo esta o estas páginas, sino estas páginas contra aquel, ni estas páginas contra aquellas, sino la totalidad inabarcable para nosotros. No podemos leer la palabra estas páginas contra aquellas otras, las de los ateos. No. No podemos leer así. Leí este párrafo en una revista, en una revistucha, pero me gustó y lo puse aquí en el libro. Era un anónimo. Los ateos, un ateo, los ateos podemos enfrentarnos a la Biblia y disfrutar de su lectura, sin que eso tenga que ofender a nadie. Podemos no creer en el origen divino de Cristo, pero emocionarnos profundamente con él como personaje, porque los evangelios son cuatro versiones de una historia excepcional y literariamente sublime. Particularmente, el tramo final de su vida conforma una trama perfecta que conduce a un clímax idóneo y se cierra con un epílogo soberbio, la resurrección. Además, Jesucristo, literariamente, es un mito y un arquetipo cuya esencia dramática podemos rastrear en otros anteriores y que ha influido en obras literarias posteriores. En cualquier caso, se trata de una fábula ética universal. Claro, nosotros tenemos otra valoración, pero estos tienen esta, y es una valoración positiva. No se puede menospreciar. En las facultades de teología jamás se pondrá una asignatura la Biblia en los autores no religiosos, pero nos enseñan mucho. Nos enseñan, sí, sí. A veces nos supone una dificultad en los autores no religiosos que desconfíen tanto de los datos bíblicos. Pero no nos supone una dificultad que nosotros confiemos tanto en los datos bíblicos. Porque creemos que sabemos todo de Dios, todo de Jesús. Y sabemos prácticamente de algunas, de largas, de amplios sectores de la vida de Jesús, no sabemos nada o casi nada. Si exceptuamos la información que dan los evangelios, que son informaciones tardías, pero del Jesús real, del Jesús histórico en sentido científico, nuestros datos son mínimos, mínimos. Hemos historizado los evangelios creyendo que lo que se dice ahí es dato histórico. Y pues sí, en sentido amplio sí, pero en sentido estricto no. Hemos creído, hoy mismo manejaba yo, que me atrevo un poquito, a la mañana me cunde el tiempo, estaba manejando un librito del año 63, fíjate, 1963, fíjate, se ha oído, de un tal Salvador Muñoz Iglesias, un cura de Toledo que escribió Los géneros literarios en la Sagrada Escritura. Los géneros literarios que están ya avalados por toda la crítica teológica, por todos los textos papales desde Pío XII hasta hoy, no han entrado a la mentalidad creyente, no han entrado. Por ejemplo, diría yo, en el Nuevo Testamento, el género literario de la Anunciación, creemos todavía que el ángel Gabriel vino a María y le dijo, alégrate llena de gracia, es un género literario. Los géneros literarios son géneros inventados, pues no son géneros literarios. Es como el cuento de Blancanieves. Blancanieves no ha existido. Es un cuento. Es un cuento con intenciones morales, pero es un cuento. La parábola del samaritano. Las parábolas, no, el samaritano no ha existido nunca. Es una parábola. Es un género literario. Es un invento literario con una intención. Nosotros seguimos igual. Seguimos objetivando las metáforas, objetivando los géneros literarios, y sin salir de ahí es muy difícil entender el mensaje. Muy bien. Yo he estado 3 o 4 veces en Palestina. La primera vez que fui, recuerdo, me viene ahora esta anécdota. Visitábamos la Basílica de la Anunciación, la gran basílica que hay en Nazaret, Nazaret de Galilea. Y un hermano franciscano nos explicaba, es un templo moderno, pero tiene muchas obras de arte. Bueno, nos explicaba el templo. Íbamos otro grupo con él y nos iba explicando. Y recuerdo que había, no sé si seguirá viendo, una especie de pequeña gruta que llamaban la Gruta de la Anunciación. Como diciendo, allá se hizo la Anunciación. En la gruta había una columna, a la parte derecha. El fraile que nos explicaba, sin parpadear, sin pestañear, sin dudar, nos dijo, en esa columna se posó el ángel. Pero hermano mío, pero si no hay ángel. Si eso es un género literario, es un modo expresivo, con una intención, que esa es la que conviene desvelar. Pero nosotros no salimos de ahí. Y con esa, bueno, esto es un ejemplo, pero con esa mentalidad creemos que sabemos de Jesús todo, qué familia tenía, qué trabajo tenía, todo, cuánto pesaba, cuánto no pesaba, cómo no hablaba, todo, pero extrapolar los textos evangélicos al lado meramente histórico es muy peligroso, porque inventamos a diestro y siniestro, y si no salimos de ahí, captar el mensaje no es fácil. No es fácil. A veces estos autores no religiosos nos ayudan en eso, porque ellos cuestionan la certeza, fuertemente y con razón, la certeza histórica de los datos. Y a nosotros nos parece un desatino, pero nos ayuda mucho, porque si lo tomamos bien, nos llevaría al terreno del mensaje, que es el que realmente nos interesa. Todavía estamos muy, muy peces en ello, ¿no? Todavía tenemos que trabajar mucho. A pesar de que está reconocido los géneros literarios por los autores, por la Iglesia y por Tokiske. En cuarto lugar, en tercer lugar, la espiritualidad bíblica deformada. No nos ha de extrañar que deformemos las cosas. Los humanos, lo que tocamos, a veces lo estropeamos. Y por eso, como la Biblia es una oferta de espiritualidad, es una oferta expuesta, y por lo tanto, no nos ha de extrañar que a veces sea manipulada. Manipulada por nosotros mismos, por la mentalidad ideológica de la estructura eclesiástica, por prejuicios de los ateos, por manipulada, deformada. Voy a poneros un ejemplo. Hacia la mitad del Evangelio de San Marcos, no sé si recuerdo si es el capítulo 11 o por ahí, no me acuerdo exactamente, hay un pasaje que se llama la confesión de Cesarea, donde Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno dice, unos que le da, y Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ese pasaje, confesión de Cesarea. Dice Jesús, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La roca de Pedro. Es una interpretación que hace la iglesia con un prejuicio, la roca de Pedro, la iglesia no la vencerá a nadie. Pero el texto evangélico dice otra cosa. El texto evangélico, en griego, Pedro, piedra, se dice, piedra, roca, se dice de una manera, lizos. Pero Pedro, Petros, es piedra arrojadiza, es un canto, un guijarro, una piedra movediza, esa es la idea. Pedro es inestable, es, por algo le puso Jesús ese apodo, esterco e inestable a la vez, no es una roca sólida, no es una fe sólida. Y sobre esa inseguridad es sobre la que está sentada la iglesia. ¿Y por qué no se hunde la iglesia? Porque Jesús la sostiene. No porque sea fuerte. Decimos, 2000 años de fe y la iglesia continúa. Y creemos que eso es fruto de la fortaleza de la iglesia. Eso es fruto del cuidado de Jesús. Porque en la fragilidad, el cimiento es frágil. Somos nosotros somos Pedro, nosotros somos ese canto rodado que no sostiene un edificio. Si lo sostiene, si se sostiene, es porque lo sostiene Jesús. Es decir, como las... Cuando uno ve esas liturgias vaticanas que hemos visto días atrás y pues da la impresión de que aquello no es sólido, aquello no lo hunde ni San Pedro bendito, ¿no? Es frágil, somos frágiles. Aquello no se hunde porque Jesús lo sostiene, si no se hundiría, se habría hundido ya hace muchos siglos. Es decir, ¿cómo una mentalidad puede orientar un texto? Y nosotros también lo manipulamos, también lo deformamos. Quizá la deformación viene, en el caso de los no religiosos, por, ¿cómo diríamos?, buscando una fe más cálida, buscando un Jesús más cercano, porque tal vez la lectura que se ha hecho desde lo oficial da como resultado un Jesús frío. La lectura que se ha hecho desde la cristología, desde la teología, da como resultado un Jesús que no te atrapa, que no te empatiza, no empatizas con él. Y quizá buscando modos más cálidos, se han inventado mil historias en torno a Jesús, desde siempre, antes y ahora. Quizá sea así también. Bueno, voy a terminar con un ejemplo. Ahí pongo varios, pero voy a terminar con uno que no está ahí. Algún día os hablé de él. Hay una periodista en Zaragoza, igual habéis leído algún artículo de ella, una pelirroja, que se llama Cristina Fallarás. Hay que apartarse cuando pasa Cristina Fallarás, ¿eh? Porque tiene un verbo terrible. Feminista, extremista, bueno. Si leéis alguna articulación. Bueno, pues ella ha escrito un libro que a mí me resultó muy interesante. El Evangelio según María Magdalena. Le han puesto este título, pura ficción, pero cuando un ateo lee la persona de Jesús y las posibilidades... Claro, para dialogar con esta señora, si estuviera aquí nos echaría cuatro venablos. Para rato pisas en la iglesia. Es difícil dialogar con una persona atea extremista. Es difícil. A Pedro le llama alimaña todo el tiempo. O sea, fíjate tú que... A los apóstoles les echa mil denuestos. De los textos del Nuevo Testamento se cisca en ellos, luego se apoya en ellos. Pero, o sea, tiene un modo expresivo que una persona religiosa no estaría igual dispuesta a tolerar. Bueno, pues si no estás dispuesta a tolerar, no puedes hablar con esta señora. Pero luego resulta que cuando se sobrepasan esos aspectos, tiene cosas muy aprovechables para nosotros. Voy a leeros alguna. Yo escribí hace poco es del 20, un Dios que habla de modos diversos, la contribución de los no creyentes a la lectura de la Biblia. Se leo a cuatro autores y uno de ellos esta. Voy a leer. Por cierto, he traído unas separatas porque cuando escribimos los autores un artículo en estas revistas humildes de Vitoria y así, no te pagan un duro, claro, pero te regalan unas separatas que luego uno no sabe qué hacer con ellas. Bueno, pues si a alguien le interesa se la puede llevar. Así me quito un estorbo del armario. Tenía y he dicho, voy a llevarlas, a alguno le interesará. Fijaos, voy a leeros algunos párrafos de esta señora. Hay que tener tragaderas para leerla, ¿no? A veces, yo voy con alguna frecuencia a Zaragoza, dije, voy a hacerme por encontrarla, pero no me atrevo porque es terrorífica esta. para decirle que aprecio su obra, pero no me atrevo mucho, porque igual dice, pues... Dice, por si algo ocurriese, hago saber que lo narrado por Pablo de Tarso y el resto de los supuestos concurrentes, todos los miserables testimonios de los que... Miserables testimonios, los escritos del Evangelio. Miserables testimonios de los que, sin haber acompañado al Nazareno, se alimentan de él, no son sino patrañas. No fueron sus discípulos, que ahora se arrogan la narración de lo que sucedió como si no hubieran huido, abandonado y traicionado al Nazareno. ¿Le abandonaron? Relatan su muerte, la dejan por escrito, colocan en el centro de todo su mensaje el hecho de la crucifixión y aseguran que resucitó de entre los muertos. Yo los maldigo. Los maldigo por mentirosos, por usar la mentira para construir más mentira de la que sacar provecho y poder. O sea, se expresa en este tono todo el tiempo, que hay que tener aguante para leerla, ¿eh? Pero a la vez dice cosas como estas. Leví, Mateo, celebraba un cambio radical en su vida. Había decidido cortar todo trato con Roma, abandonar su labor recaudatoria y unirse a los seguidores del Nazareno, algo que en ese momento me resultaba absolutamente incomprensible. Cuando nos retiramos a descansar, ya sabía yo que aquel hombre, Jesús, iba a arraigar en mí, como así ha sido. Pero esa certeza fue solo la primera, al principio. La palabra fue el principio, un atisbo que era semilla, aún solo eso. Y decidí permanecer, no apartarme de su posible crecer. Después, mucho después, fui entendiendo que la palabra de Jesús, es la vida frente al cuerpo, sobre el cuerpo y el cuerpo mismo. Es una mujer que ha hecho un proceso de fe, un proceso de acercamiento a la palabra. Una visión liberadora de Jesús, dice en un momento dado. Estás ciego, Leví. ¿Por qué crees que los celotes se han unido al Nazareno? ¿Por qué forman ya parte de los discípulos que le siguen? Para ellos es el enviado que liberará al pueblo judío, esta vez del poder de Roma. Recuerda a Moisés, la liberación del yugo egipcio, de la tierra prometida, todo eso. Los celotes harán cualquier cosa, cualquiera, por conseguir la libertad del pueblo de Israel. Esa torpe idea suya de libertad territorial, esa idea suya que no es la de Jesús. La idea de liberación política, que no es la de Jesús. ¿Cómo recrea algunas escenas tópicas de los evangelios? Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Era tal la fuerza que sentíamos, alimentábamos, contagiábamos, que emprendimos aquella locura de peces y panes sin dudar ni un instante de que tendría éxito. Entonces nos pusimos en marcha. Arrancamos nosotras, las mujeres, y después de aquí para allá, quienes se nos unieron empezaron a repartir también los panes y el pescado que llevábamos días acumulando, conservando. Una pequeña organización compuesta por centenares de mujeres, algunos hombres y los niños. Pronto cientos se unieron al reparto de alimento. Hombres y mujeres salieron del sopor en ondas circulares, formaron corros, como dice el Evangelio. Las criaturas pasaron del llanto al nerviosismo y cundió la celebración básica, humilde, de algo que sucede inesperadamente y es festivo. El alimento surgía de ningún lugar cuando los ánimos ya mermaban. Chao. En realidad, recrea la multiplicación de los panes diciendo, no hay milagro, almacenamos alimentos y luego los repartimos. Es que ese es el milagro. El milagro no es que lo hagan panes de cesto, el milagro es que haya reparto. O sea que... Y luego, para terminar, una que me gusta a mí mucho, en la que yo estoy totalmente de acuerdo. La importancia de la palabra, dice esta señora, dice, esto de las Bueno, dice, la autora, digo yo, rechaza la resurrección de Jesús de forma tajante. Sencillamente, él jamás resucitó. Punto. Ella lo dice así. Suponemos que se posiciona en contra de la fe dogmática y confesante de la religión católica, que sostiene como central el hecho de la resurrección de Jesús. Pero situándose en otro terreno, en el de la palabra y el amor, sí que hay una especie de confesión en la certeza de vida nueva de Jesús. Ambas cosas son compatibles, porque una dogmática sin ese dinamismo de la vida de Jesús es una realidad vacía. Posiblemente de eso es de lo que la autora acusa abiertamente a las personas creyentes. Pero es fácil afirmar como ella. Mira qué frase. El nazareno está vivo. ¿Pero qué os importa eso a vosotros que huisteis como ratas cuando más os necesitaba? Está vivo, no importa cómo ni dónde. Está vivo porque su palabra permanece y permanecerá en el alma de aquellos que vieron su vida transformada al escuchar. Permanecerá esa palabra en la vida de los que se transforman por la palabra. Permanecerá viva. Es decir, es la autora que le llama Alimaña a San Pedro, y es decir, que es una mujer de fuerte militancia atea, y sin embargo hace una confesión de fe en el valor de la palabra como capaz de recrear a la persona. Es lo que nosotros queremos cuando leemos el Evangelio, cuando lo estudiamos y cuando lo reflexionamos, que nos transforme de alguna manera, que nos ayude a cambiar, que nos mejore, que nos humanice. Eso mismo dice ella. Bueno, dicho así, igual puede parecer que es, pues no me convence a mí que los ateos puedan aportarnos algo, pero sí pueden aportar, sí pueden aportar. A veces, el año pasado, hace 2 años, hice yo una boda en un pueblito de Teruel, allá en una aldeita, la que se casaba era hermana de una amiga mía y me pidió, bueno, hicimos una gente no creyente, hicimos una lo que ellos quisieron, lo que ellos preparamos, incluso también sin misa, por supuesto, incluso también pues leímos un trayecto del Evangelio, rezamos el Padre Nuestro. Bueno, terminó la celebración, era un día caluroso de verano, la ermita estaba fresquita, pero fuera hacía mucho calor. Terminó la celebración y nada más terminar, una tía monja de la novia sale como un rayo y me dice, ¿pero qué ha hecho usted? ¿Qué es esto? ¿Qué celebración ha sido? Y yo le decía, bueno, lo que han querido tus sobrinos, pues pregúntales a ellos, pero ellos han preparado esto y además lo han preparado con mucho esmero. Pues pregúntale, esto no es lo que habría hecho el Papa. Pues no sé qué habría hecho el Papa en esta circunstancia, en este pueblo, en este anturrial en el que estamos, ¿no? No sé qué habría hecho. Bueno, le pareció muy mal. Tanto que le dije, hermana, alégrese de la fiesta de sus sobrinos, pase por alto. Bueno, ahí quedó. Pero a la noche me quedé a dormir en el pueblo. Hacían en el polideportivo una fiesta, tocaban, porque los novios que se habían casado eran músicos, pertenecían a un grupo de música y tal, bueno, pues sus compañeros tocaban música. Bueno, había ya fiesta en un polideportivo del pueblo. Y bajé, y entonces un muchacho se me acerca y me dice, oiga, usted es el cura que ha hecho la celebración en la ermita. Y pues sí, ¿puedo hablar un poco con usted? Pues sí. Entonces empezamos a hablar. Su novia vio que estábamos hablando y vino también. Al ratito estaríamos 5 o 6 jóvenes en un rincón allá. Bueno, pues lo de siempre, hemos sido educados en colegios religiosos, ya no vamos a misa, ya no creemos, ya la iglesia, y da leña a la iglesia, leña, que yo muchas veces decía, pues sí, tenéis razón, que se os diga, ¿no? Pero después de todo ese zarandeo, ¿puedo deciros yo qué me interesa a mí de Jesús y por qué me interesa? A ver, diga. Y bueno, resulta que aquello era un concilio de ateos, hablando de Jesús, desde razones muy simples, pero igual tan vitales como cualquier argumento grande. Decía un muchacho, yo cuando voy a una boda no entro nunca a la iglesia. Pero claro, hoy hacía tanto calor allá arriba y hoy a la sombra de la ermita tan buena, y dije, voy a entrar a la sombra. O sea, no entro por la fe, entro por la sombra. Y dice, me gustó la celebración. Y cuando usted dijo, vamos a rezar el Padre Nuestro, yo también recé. Dice, hará, no sé si me dijo, 25 años que no rezaría un Padre Nuestro. Bueno, dice que se puede confluir con unas condiciones, si no te impones, si eres respetuoso, si haces oferta, si te expones a que seas rechazado, pero se puede confluir. Ahora, era el mundo al revés. La religiosa no entendía aquello y le resultó un disgusto. Los jóvenes alejados, algo les llamó la atención porque luego querían hablar en un segundo momento. Bueno, todo eso tiene que hacernos pensar. Y vuelvo a la reflexión inicial del texto de Benedicto XVI y a hacer una lectura de la palabra que no nos separe ni de los que no creen, que podamos confluir en algo, que podamos, aun manteniendo nuestra propia percepción y nuestra propia perspectiva, pero que no generemos un frontismo con la palabra, sino al contrario, que sumemos, que hagamos comunión. Y todos podemos aprender de todos, incluso de estas personas que son más alejadas o más extremistas. Bueno, y nada más, porque damos un pequeñito margen por si alguien quiere preguntar, porque ya hemos dicho que hay que acabar puntuales. ¿Quiere alguien preguntar algo, hacer alguna sugerencia o una aclaración? En la literatura española moderna, actual, hay muchos autores que se definen ateos o agnósticos y, sin embargo, hacen mucha literatura bíblica. Bíblica a esta manera, claro. Pero, por ejemplo, un escritor que yo conozco y que incluso una vez tuve el gusto, la única vez en la vida que he tenido esa posibilidad de presentar un libro suyo, se llama Gustavo Martín Garzo, un escritor de Valladolid, Premio Nacional de Literatura, no un cualquiera. Premio Nadal, no un cualquiera. Él dice que es agnóstico y mariano, tiene mucha devoción a María. Tiene una novelita que se llama, le dieron el Premio Nacional de Literatura por esa novela, El lenguaje de las fuentes, que es una novelita donde narra la relación entre María y José desde el lado de José. Desde el lado de José, que sufre, que intuye que vienen los ángeles. Bueno, todo es pura ficción, claro. Y se recome los hígados porque ve que su mujer no le entiende. Bueno. El sufrimiento enorme de José desde ese lado está escrita con una gran delicadeza. Y pinta a María manca. Le falta un bracito. Porque lo perdió desde niña jugando con sus primos en la casa, en el patio, pues con un hacha o lo que sea, un primo le dio un tajazo y le cortó un brazo. Y era manquita. Y le dije yo, pero bueno, y tú has visto alguna imagen en algún pueblo de Valladolid, de un pueblo de Valladolid, a un pueblo de Castilla, así que tenga una patrona con la Virgen Manca. Y dice, no he visto, me lo he inventado yo. Y dice, ¿y por qué te lo has inventado? Pues dice, pues mira, porque vosotros los cristianos ensalzáis a María, decís que es reina del cielo, reina de los ángeles, señora, bueno, yo quería ponerla humana. Y dije, ¿cómo ponerla humana? ¿Cómo hacer María humana? Pues vamos a ponerle una discapacidad que no sea denigrante, sino que sea... Y dice, porque claro, una manca es una humana, manco no puede ser más que humano, ¿no? Y la pintaba así. Pero escribía con una delicadeza enorme de María, y luego escribió otra novela, Y que se duerma el mar, preciosa novela, donde narra de nuevo la figura de María. Sí, gente que trabaja el tema bíblico como un tema inspiracional en sus obras literarias, y que lo hace a veces con muchísimo respeto, y que a veces se topa con el fanatismo. Fíjate, en Valladolid, claro, David es tierra de tradiciones. Pues hay las cofradías de Semana Santa, encargan a un ilustre de la ciudad que haga un sermón de Semana Santa, que por cierto hace dos años lo hizo un capuchino, que lo conoceréis, Víctor Herrero, que ha estado por aquí, lo hizo él, es un hombre cultivado. Pues años atrás le ofrecieron hacer el discurso, el sermón de Semana Santa, a este escritor, que es de Valladolid, toda su vida en Valladolid, no ha salido de allá. Y él lo hizo, hizo un sermón buenísimo. Pero de las 14 cofradías, 7 no se presentaron al sermón, porque consideraban que un agnóstico no estaba capacitado para hacer un sermón de Semana Santa. O sea que también, ¿cómo funciona el fanatismo y la extralimitación por parte nuestra, ¿no? Y cómo hay que controlarla también? Muy bien. Bueno, espero que algo de esta tarde haya sido útil y haga de contrapeso a lo infernal del tiempo que a pesar de todo habéis venido. Bueno, pues mañana continuaremos y continuará el mal tiempo también. Pues ánimo. Si alguien quiere llevarse una separata, puede llevarse. Es gratis. Me hacéis un favor. Aquí hay una más, si alguien. Muy bien, a vosotros. Ancho, ya sé que estabas de médico.
No me lo gusta, sí. Están haciendo transimetrías. Oye, ¿qué ha dicho González Pau sobre a raíz de Trumbus?
Bueno, una carta muy desafortunada.
Sí, no le puedo comentar.
Bueno, muy bien. Buenas noches. Oye, no le puedo nada.
Bueno,
¿has apagado el teléfono?
No. ¿Cómo ha surgido? Bueno, si quieren, sigue una carta.